Como conversábamos recién con el diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, que equivale a un incremento de los aportes del Estado de 125 a 220 millones de pesos, con los votos a favor del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Se aprobó el proyecto de forma general y tuvo los votos en contra de Cabildo Abierto e Identidad Soberana, que recordemos son los dos partidos que tienen dos bancas en la Cámara de Representantes. El oficialismo sostiene que para resolver la crisis de la caja es necesario que los aportes entre pasivos y activos sean similares, un poco lo que ya veníamos conversando con Garlo. Sin embargo, esto no obtuvo los votos suficientes para aprobar los artículos que imponían un incremento de la tasa de aportación de 18,5% a 22,5% para los activos y un nuevo impuesto para los pasivos que iba, si bien tenía que ver con los niveles de ingresos, uh-huh, las categorías, pero de entre 2% y 11%. Ahora, el proyecto de ley se va a discutir este jueves en una comisión especial del Senado y a las 15 horas va a recibir a autoridades del Poder Ejecutivo y se prevé que el texto tenga modificaciones y se trate en el plenario de la Cámara de Senadores la semana que viene.
Es así, ahora pasamos a otro tema. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay intervino en el hogar del bebé ubicado en el Prado luego de denuncias de maltratos a niños y adolescentes. El hogar estaba a cargo de una ONG con la que la institución tenía un convenio. En una rueda de prensa convocada por el tema, Claudia Romero, presidenta de INAU, explicó que las denuncias de irregularidades eran sobre malos tratos, negligencia en la alimentación y acompañamiento a las actividades de niños, niñas y adolescentes que vivían en el centro. Romero dijo que las denuncias provenían de años previos y que en 2023 el directorio anterior ya había dispuesto de la rescisión del convenio, pero nunca se llevó a cabo efectivamente. El 7 de mayo fueron efectuadas más denuncias, incluso se obtuvo conocimiento de una realizada por el directorio anterior de la Fiscalía. Ahora el INAU dispuso la creación de una mesa de trabajo para el acompañamiento de los niños y adolescentes del centro y la intervención de la institución a cargo de una dupla técnica que reporte a diario la situación de los niños. También resolvió que ningún educador esté en contacto con los niños y tramitar que el cuidado de los menores de edad quede a cargo de otro organismo.
Hay una aclaración simplemente que nos quedó mal de la redacción. Ningún educador denunciado por malos tratos.
Exactamente. Y la tercera medida anunciada por Romero es la de dar cumplimiento al llamado ante la eventual rescisión del contrato con la actual ONG y que así se pueda hacer cargo del cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes del hogar.
El gobierno continúa analizando la situación jurídica de Eduardo Viera, presidente del Instituto Nacional de Colonización, quien a su vez es arrendatario del organismo y produce en una colonia. Esto ha generado grandes críticas durante los últimos días por parte de la oposición, quienes exigieron su renuncia debido a su condición a que su condición genera una incompatibilidad constitucional. El presidente de la República, Yamandú Orsi, declaró en el día de ayer que todavía están pendientes algunos informes jurídicos para tomar una decisión y que tendrá una charla con el ministro de Ganadería, Alfredo Fratiquén, una vez que estos estén prontos, quien también deberá subir al Parlamento el próximo lunes, citado por la oposición, a la par de Viera, para respuestas por este tema y por la compra de 4.404 hectáreas del campo en Florida. El mandatario no descartó que la renuncia de Viera a colonización sea una opción.
Y hay más noticias sobre declaraciones de Orsi en el día de ayer, porque el presidente condenó este miércoles las medidas del gobierno de Israel en Gaza. En declaraciones exclusivas a La Diaria, opinó que la ofensiva militar desplegada por Benjamín Netanyahu alimenta el antisemitismo y genera el dolor, el cansancio y el hartazgo de sectores importantes del pueblo israelí. Además, el canciller Mario Lubetkin, en una entrevista también con La Diaria, declaró que, y lo voy a citar, no queremos nunca más lo que pasó el 7 de octubre de 2023, queremos que termine esta situación de masacre en el mundo de Gaza, no aceptamos la cantidad de muertos de mujeres, de niños asesinados, para una cultura democrática como la nuestra es inaceptable absolutamente. Lubetkin hizo un pedido urgente para una distribución seria de alimentos y medicinas y parar el conflicto, o que al menos se busque una tregua, es posible entre opuestos llegar al diálogo, afirmó.
Volviendo al plano nacional, cerró la Biblioteca Nacional justamente al público. En el marco del Día del Libro, la directora de la Biblioteca Nacional, Rocío Chapapietra, junto a autoridades del gobierno, anunció el cierre al público de la sede central ubicada en 18 de julio y Tristán Narvaja. La decisión se fundamenta en una serie de crisis edilicias y problemas del funcionamiento interno que afectan gravemente a la institución. Según un documento difundido por la propia directora, el edificio presenta inundaciones frecuentes, ausencia de un sistema de detección de incendios, presencia de hongos en revistas y libros y la baja de contratos de fumigación y control de plagas debido a la falta de presupuesto. A estos problemas se suma una notoria falta de personal para tareas clave como la catalogación de materiales, que es fundamental para el trabajo de la biblioteca. Por otro lado, el sindicato justamente de funcionarios de la biblioteca reconoció la existencia de estos problemas serios y señaló que ya habían sido informados al gobierno entrante en el mes de febrero. Vale decir que este cierre es temporal, aunque es indefinido, es temporal, sí. Que no es menor aclararlo.
Sí, porque ya se estaba tratando como que era un cierre definitivo, ¿no?
Exactamente.
Y no es así.
Exactamente. Así que, bueno, esperaremos novedades al respecto.
Bien, seguimos. La ex vicepresidenta Beatriz Argimón será propuesta por el gobierno como nueva representante de Uruguay ante la UNESCO. Y la ex vicecanciller Carolina H. lo será para la Embajada de Portugal, según el listado de venias que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviará hoy al Senado, según publicó el semanario Búsqueda. Argimón había anunciado previamente a dirigentes de su partido que no competirá por la presidencia del directorio, el principal órgano de conducción política de su colectividad, mientras que la designación de H. llega tiempo después de su renuncia como número 2 de la Cancillería tras la investigación por la entrega de un pasaporte oficial al narcotraficante prófugo Sebastián Marcet.
Y hay también novedades sobre el plan invierno, que recordemos que empezó el 15 de mayo. El Ministerio de Desarrollo Social lo presentó este lunes. El plan invierno va a funcionar, como decíamos, desde el 15 de mayo hasta el 31 de octubre y va a continuar sumando propuestas para enfrentar la situación en los próximos meses. Así que como parte de esta iniciativa se van a abrir 9 centros comunitarios barriales en el área metropolitana, los cuales van a contar con equipos técnicos y voluntarios de organizaciones sociales. Estos centros van a estar destinados a acompañar a las personas en situación de calle mientras esperan por un cupo en los refugios, así como a generar propuestas sociolaborales que promuevan su inclusión. Y esto, y voy a hacer una digresión, y la verdad no lo tengo confirmado, pero estaría bueno verlo. Creo que esto es una novedad, lo de los equipos técnicos, porque recordemos que en la gestión pasada hubo una reestructura de los centros nocturnos donde se sacaron los equipos técnicos de los centros mismos, sino que apareció esta figura del facilitador, ¿no? De que estaba ahí como para
que no eran personas formadas específicamente.
Exacto, que no se le pedía mucha formación y los equipos técnicos pasaron a los CAT, que ahí eran como que hacían una evaluación como por fuera, ¿no? Pero bueno, hay que chequearlo, hay que confirmarlo, igualmente con alguien del MIE, si esto es así. En total, la cartera dispondrá de 2.085 cupos y va a desplegar territorialmente a 100 personas en equipos itinerantes. Además, se va a implementar un servicio de transporte seguro para trasladar a quienes necesiten acceder a los refugios nocturnos. Y esto está bueno decirlo para alertar a las autoridades sobre personas que se encuentren viviendo y durmiendo a la intemperie, que lamentablemente cada vez son más. Se puede llamar al teléfono gratuito del MIE 0800-8798 o enviar un mensaje por WhatsApp al 092-910-000. Y en caso de emergencias policiales se debe contactar al 911 y por temas de salud al 105 del SAME de ACE, ¿no? Para poder también dar una mano desde la sociedad civil a estas personas que están en situación de calle.
Exactamente, súper súper importante estar atentos porque se vienen épocas de mucho frío y puede ser incluso mortal. Exacto. Para muchas personas. Como última noticia y dando un repaso de lo que podría suceder, surge la pregunta si habrá nuevos feriados, porque el Frente Amplio presentó por segunda vez el proyecto de ley que busca que el 20 de mayo y el 30 de noviembre sean fechas patrias y pasen a considerarse feriados laborables. Una idea que no cuenta con el visto bueno del Partido Nacional. Los senadores del Frente Amplio propusieron ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado sumar estas dos fechas por las acciones del terrorismo de Estado de la dictadura civil-militar, luego de haber presentado la misma iniciativa en 2023, a 50 años del proceso cívico-militar, sin éxito alguno. El 20 de mayo, debido a los asesinatos de Aselmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, además de Rosario Barredo y William Wylow, y la desaparición de Manuel Liberov en Buenos Aires en 1976. En tanto, el 20 de noviembre de 1980 sería por el plebiscito en el que el pueblo votó que no a la reforma constitucional propuesta por los militares, lo que significó el inicio de la transición de vuelta a la democracia. Decíamos, la propuesta del Frente Amplio no es apoyada por el Partido Nacional. El senador blanco Javier García afirmó que en una entrevista con el periodista Leonardo Sarro, la costumbre de que sea Leo, sí. Pero con el periodista Leonardo Sarro, afirmó que, aunque reconocen que ambas fechas son muy particulares y significativas, estas no participan de nuestro uso de fechas patrias, ya que todas ellas están asociadas al proceso fundacional del país, al proceso libertador, y unen a los uruguayos. Y en cambio marcó que todos sabemos que el pasado reciente divide, está muy vivo y levanta opiniones. A título personal, y me hago cargo de cada una de mis palabras, capaz que el senador Javier García tiene que arreglar sus prioridades, básicamente, pues es un tema que no nos puede dividir y es una cuestión de derechos humanos que venimos hablando todo el mes de mayo. Quizás hay que ser consecuentes con lo que uno reivindica, ¿no? Creo que lo habíamos hablado cuando surgió lo de Nacional. Si alguien está de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos que sucedió en la dictadura, que me avise, así no lo saludo más y listo. ¿Con esto?
Cerramos este Comuniflash. Mateo Galván, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.